¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hi, I'm Anto.
I'm Michi.
From the podcast More Than Mamis,
Untold Stories. Together, we are two Latinas who can't get enough of documentaries, news articles, and podcasts that explore the mysteries and stories that sometimes we can't believe happen in everyday life. Are you ready to dive in? Vamos.
More Than Mamis, Untold Stories is available wherever you listen to podcasts.
La vida está llena de comienzos, día tras día, y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida, comenzar cuantas veces sea necesario por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Antes de comenzar, ya me iba a tomar mi té sin decirles lo maravilloso que ha sido el té de Michis. Para mí, para mi vida, para mi proceso, pero el Skinny Detox Tea es mi favorito, me ayuda un montón con la ansiedad, con mi inflamación, que ya a las 4 de la tarde tenía que desabrocharme mi pantalón, pero gracias a todos los beneficios desintoxicantes de este té, me ha ayudado un montón con mi proceso y por eso está aquí acompañándome en cada episodio del Comienzo el Lunes Podcast. Si quieres obtenerlo, entra a michiswellness.com y obtén mi té favorito. Bienvenidos y bienvenidas todos a Comienzo el Lunes Podcast. Mi nombre es Isa Guzmán, su host. Estoy muy contenta, muy feliz, como todos lo saben. Yo cada episodio como que, no sé, me da mucha emoción como que abrir esta pantalla o este pequeña puerta para yo poder hablar de todo lo que siento, lo que pienso, mis experiencias. Pero lo lindo de esta nueva era del podcast es que no solamente estoy yo sola, sino que tengo invitadas muy especiales. Y hoy tengo una invitada que para mí es honor, placer tenerla aquí conmigo porque la sigo desde hace full tiempo también. Yo sé que odiamos que nos digan esto. Pero la verdad, bueno, es una fashion blogger que yo sigo desde hace muchísimo tiempo. Admiración total, pues inspiración. Y tengo el placer de que es mi insta amiga y ahora que me promete siempre vernos aquí en un café y nunca vamos por el café, pero la tengo en mi podcast. Bienvenida, Nani.
Gracias, Isa.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, la admiración es mutua. Para mí es un honor estar aquí hoy.
No, yo demasiado feliz, emocionada. Además que ahorita creo que estás en una etapa que yo me identifico mucho. Quizás por eso ahora te quiero más.
Creo que eso es lo lindo también, como que sí. de gente que uno va creciendo con en las redes, que de repente una etapa te identificas más, otra no tanto. Pero es súper lindo conectar.
Sí, yo nunca he sido muy fashionista y yo te seguía a ti por los outfits y tus videos espectaculares. Luego te convertiste en mamá. Obviamente yo no soy mamá, claro. Pero me encanta tus bebés, todo lo que sale, gracias. Lo que compartes, pero ahora estás compartiendo una etapa de tu vida que pues obviamente me identifico, que es todo el tema de tu autocuidado, tu entrenamiento, que estás súper así disciplinada, entregada.
Intentando,
no, lo estás haciendo increíble. Sí. Y por eso siento que tienes demasiado que compartir de esta nueva etapa de tu vida y por eso quise que vinieras a Comienzo el Lunes Podcast, porque hace poquito pusiste una historia que hablaba de que el amor propio no es solamente aceptarse, sino como que accionar a de verdad demostrarte ese amor.
Sí.
Y yo, desde hace mucho que estoy en redes, yo aplicaba un amor propio muy raro.
Okay.
Yo aplicaba un amor propio que era como de, qué bueno que yo me amo como soy y ya.
Que no está mal tampoco. O sea,
también, sí.
Yo siempre digo, hay como tres maneras o tres formas de amor propio. O sea, la primera es aceptarte, sí, esta soy yo, esta. Y luego está el self-care, por supuesto. Como claro. Es una manera de amor propio que también se debe hablar. Y luego está el yo me amo tanto que me voy a cuidar.
Exacto.
O sea, es como esta matita que tienes en tu casa, si tú la amas, tú le vas a dar agua, la vas a poner al sol, le vas a cuidar. O sea, es lo mismo. O sea, ver el cuerpo y tu alma también, porque eso claro, es nutrir el alma también, como un vehículo y que yo te voy a dar lo mejor, te quiero alimentar de la mejor manera. O sea, quiero verte florecer. Qué más lindo. Más que simplemente yo soy así ya, ¿no? O sea, justamente te quería comentar, vi un video que decía, ¿qué pasa si pudieses cambiar el cuerpo, o sea, de cuerpo, con la persona que más amas y wow. se lo tienes que devolver? ¿Qué harías? Y es literalmente, o sea, probablemente le darías la mejor comida, le darías el mejor ejercicio, las cremitas, o sea, y se lo devolverías con el amor. No sé por qué no hacemos eso con nosotros mismos.
Sí, wow, eso nunca lo había pensado así. Sí. Bueno, yo pensaba que el amor propio era justamente la primera definición que hiciste. Era como, bueno, ya esto fue lo que Dios me dio, esto es lo que yo soy, ¿qué más puedo ser?
Sí.
No voy a hacer más nada, ¿para qué voy a estar yo como uh-huh. que buscando cosas que no se me han perdido, según yo? Y entonces tuve un choque bastante grande, era como, bueno, si yo me amo, uh-huh. pero no me gusta lo que veo al espejo, ¿cómo es esa relación?
Claro.
O sea, ¿cómo yo le digo a la gente o me digo a mí que sí te quiero, pero muy en el fondo yo me uh-huh. veo en el espejo y es algo que no, realmente no quiero? Sí. Entonces, me encanta que hagas esa como comparación de que, bueno, ¿cómo tratarías el cuerpo de una persona que amas, ejemplo, tus hijos?
Exacto.
Que es que los tratas con amor, les das la mejor comida, uh-huh. Los acuestas a dormir temprano, tienen una rutina bastante determinada y tú eres, no vamos a decir un desastre, pero como que no te tratas con ese...
Con la misma devoción.
Misma devoción. Sí. Ejemplo, tú eres mamá, uh-huh. y yo sé que este tema te lo preguntan un montón, de que cómo haces con los niños, y que bueno, yo tengo mucha gente en mis redes sociales que son mamás, uh-huh. y como que la excusa principal siempre ha sido esa, para no darse la oportunidad, pues, uh-huh. de ser y hacer lo que realmente quieran sí. hacer. Y yo tengo una definición de que por lo menos mi mamá nunca en su vida se detuvo, aunque estaba yo, y eso que me tuvo bien pequeña,
okay.
y estaba mi hermana. Entonces siempre vi a mi mamá como trabajando, cuidándose un montón. Mi mamá era que sí, cada 15 días la peluquería,
típico.
Uñas, manos, cabello, regresaba con un color de cabello todos los días distinto, uh-huh. cosas así. Y ella con el tema del ejercicio como que no le iba tan bien, pero sí la veía que trataba claro. de hacer lo mejor que ella podía hacer en ese sí. momento. Ya les he comentado que todo el branding que ven de Comienzo el Lunes Podcast fue hecho por Whiplash, mi agencia de marketing. Si tú estás por crear una marca, un podcast, algo que tú quieras como desarrollar y no tienes ni la menor idea de cómo va a lucir, Whiplash te ayuda en todo el proceso de creación de la misma. Entra a whiplash.com y déjate sorprender por todos los servicios que ofrecen. Tú como mamá, ¿tú qué wow. crees? ¿Es muy difícil? ¿De verdad no se puede?
Yo creo que es normal pasar por una etapa donde estás totalmente dedicada a los niños. O sea, para darte un poquito cómo empieza mi reencontrarme, fue el momento que decidimos que ya no íbamos a tener más hijos.
Ok.
Porque fue así como he hecho todo, como dicen, como el manual de instrucciones de vida, como que me gradué del colegio, voy a la universidad, conozco a esta persona, empezamos a salir, o sea, todo muy
en orden.
Nos casamos, un hijo, esperamos, o sea, todo muy en orden, y te lo juro que el momento que decimos ya, se acabó, o sea, no vamos a traer más hijos, dije, ¿y ahora qué? Porque eso no te lo dicen, ¿qué voy a esperar? O sea, repetir el mismo día de mi vida hasta que los niños se mueran.
Claro.
O hasta que yo me muera, mejor dicho. Claro. ¿Tú claro. me entendiste? Y fue así como que, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Quién soy yo fuera de este papel de mamá? Y también está de mostrarle a los niños quién es mamá fuera de ser mamá. O sea,
claro.
como dices, ver a tu mamá cuidándose, uh-huh. dándose ese tiempo para ellas, para hacer cosas que le gusten. O sea, que ellos mismos aprendan a la importancia de darte lo que te gusta hacer, de darte tus gustitos, de cuidarte, de quererte. O sea, y eso se logra es como que dando el ejemplo.
Sí, además que ellos imitan mucho lo que ven.
Todo, todo.
Entonces, si ellos ven que mamá lo que hace es solo comer chatarra o qué sé yo, estar todo el día acostada, pues entonces cuando crezcan...
Es lo normal, es lo que...
Van a decir, bueno, eso es lo normal y les va a costar quizás agarrar un estilo de vida diferente. Eso es lo que
me
pasó.
Y lo otro que me acordaste ahorita diciendo de tu mamá, yo creo que somos, al menos, de las primeras generaciones realmente cuidándose. O sea, 100%. Yo pienso, por ejemplo, en mi abuela a la edad que tiene mi mamá ahorita. Y me impresiona muchísimo porque mi abuela ya estaba malita, con el bastón, o sea, físicamente deteriorada. O sea, la abuelita que cose, ¿sabes? Y mi mamá...
Una abuela moderna.
No, no, ella abuela moderna. Claro que de vez en cuando le doy la espalda, o sea, normal. Pero cargándolo, sí, a los nietos, o sea, muy, muy activa. Y al mismo tiempo mi mamá no tuvo esto de hacer deporte o esto constante como de repente nosotras. Uh-huh. Entonces a veces como que cuando hago ejercicio, cosas así, yo, ah, este es para la Daniela de 70 años. Como 100%. Que no es para mí ahorita, pero esto que estoy haciendo ahorita es lo que me va a ayudar a tener una vida activa, una vida independiente, o sea, que no dependa de nadie, que pueda cargar mis cosas más adelante, que pueda cargar a mis nietos. Y eso es un regalo que nos estamos dando a la futura.
A la futura. Sí. Aunque uno dice como que vive aquí ahora, uno es muy poco probable que uno no piense en esa Isa de 70 o 60 y es como, wow, yo quiero estar lo más activa y disponible posible para poder compartir con mis nietos, todo. Disfrutar mi vida, viajar después de todo lo que he trabajado. Entonces, cosa que no podría hacer si desde hoy no comienzo con ese autocuidado. Exacto. ¿Qué es para ti, qué incluye para ti tu autocuidado? O sea, ¿qué incluye en la palabra autocuidado para Nani?
Tiempo para hacer ejercicio, 100%. Leer me encanta mucho, como que este tiempo a solas. De autocuidado, pero es que todo, tengo este año en mi agenda, noté así como que diferentes áreas. Porque no solo el tiempo a solas, sino también autocuidado puede ser pasar tiempo con tus amigas, tomarnos 100%. El café que nos debemos. Pasar tiempo con tu pareja, o sea, todo eso es autocuidado. Sí. Porque... No es solamente tú, o sea, es todo lo que hace tu ser.
Es lo que hace
Entonces,
tu ser.
Definitivamente, aunque es súper difícil, pues, intentar llevar algún tipo de balance. Por eso digo, en mi agenda puse como que cada uno un color y, bueno, ver a mis amigas, hacer esto, hacer lo otro, porque eso te hace un ser, pues, más completo.
¿Eres una persona de muchas amigas?
No, o sea, sí y no. Como que creo que toda la vida siempre tuve como que una mejor amiga. Y me he dado cuenta que eso realmente... no funciona, o sea, no hay que poner como que toda la presión
en una sola persona.
Y es bueno, ahorita más bien tengo como que amigas que son mamás y son con las que me reúno con los niños, o sea, amigas de repente la que hace ejercicio, la amiga que esto, como que no una persona tiene que
cumplirlo todo.
Igual que con la pareja, o sea, es extensión de 100%. Uno. Entonces, creo que ahorita es algo que he estado aprendiendo y que está bien tener diferentes grupos y no solo una mejor amiga. Sí. Que solía pasarme desde chiquita, siempre era como que esta es mi mejor amiga.
Sí. Sí. Yo nunca he sido de muchas amigas, pero sí he tenido de muy buena calidad.
Okay.
Como que yo he sido muy cerrada en toda mi vida, como quién entra a mi casa, quién entra a mi vida.
Okay.
Y quizás lo hago a partir del miedo de que me traicionen o que pase algo que ya ha pasado antes.
Claro, ¿no?
Pero también siento que las que hay, las que tengo, y sobre todo ahorita, después de los 30 años, que no sea para ti, pero para mí sí ha sido muy difícil integrar nuevas personas a mi vida después de cumplir mis 30, o sea, ahorita, después de los 29.
Creo que en esta edad y de todo, pues, o sea, como dices, están las que son mamás, las que no, las que están en diferentes etapas.
Sí.
Entonces ya no es como que todos en el colegio, que todos estábamos más o menos lo mismo.
Que todos hacíamos lo mismo.
Sí. Sí. Totalmente, es más difícil. Todo, estilos de vida.
Sí, país, responsabilidades.
Aparte, sí que
en estos días me dijeron como, bueno, Isa, es que recuerda que ya no somos las adolescentes de antes. Ahora trabajamos, tenemos hijos, esposos, cosas que atender. Y obviamente no tenemos la misma disponibilidad de tiempo que teníamos antes. Pero yo ahí entro. No tengo disponibilidad de tiempo para mí. Pero sí lo tengo para otros.
Okay.
Y eso es lo que realmente... a mí me medio estresa un poco, por lo menos yo, con mis relaciones, tanto de amistades como de novios, he sido muy entregada. Como, yo dejo de hacer todo lo que tú quieras, yo me borro del mapa si quieres, pero estoy contigo, estoy para ti, ¿qué necesitas? ¿Qué hago? Y nunca hice eso conmigo, como después de terminar algunas relaciones que tuve, me di cuenta que en qué posición de mi prioridad estaba yo. Yo no tengo hijos, pero en mis relaciones me pasaba.
De otra manera.
Como siempre estaba de última. Entonces cuando terminaba esas relaciones era como, ¿y quién soy? ¿Y qué hago?
Totalmente.
¿Y qué sé hacer? ¿Y qué me gusta? Porque también a veces uno como que se amolda mucho a su pareja.
Total, total.
Y se pierde un poquito. Pero siempre me pasaba eso, como que veo que todas en algún punto como que nos entregamos tanto a todo, a nuestros proyectos, nuestra marca, Instagram, los podcasts, las marcas, todo. Y nosotras al final llegamos a la casa y estamos vueltas nada, no valemos nada. Y solamente por decir que tengo un montón de proyectos, pero yo mi salud y todo mi cuerpo está decaído. Y esa es una de las cosas que me encanta de ti, que compartes en tus redes, como tu vida de mamá, tu vida con tu esposo, tu carrera, tu creación de contenido, que aparte no sé, o sea, esas ideas de dónde te salen. Pero también ahora estás compartiendo un montón toda tu estilo de vida, tu era de entrenamiento y de wellness y todo esto que me encanta. ¿Cómo decidiste comenzar? Porque yo que te sigo hace tiempo, nunca antes habías compartido tanto.
No, o sea, yo siempre hice deporte. De niña hacía deporte, gimnasta toda la vida. Pero sí creo que después de tener hijos hubo un clic de apreciar mi cuerpo también de otra manera, como que, wow, o sea, de lo que eres capaz.
Okay.
Sí, fue así como que muy loco de apreciar estos cambios, de quererme un poquito más, que querer estas imperfecciones, que realmente es como que, wow, o sea, hiciste un corazón, un cerebro, como que wow, pensarlo es cierto. Muy loco. Entonces, cuando, y siempre digo, y lo repito mucho en las redes, que creo que hay mucha presión para las mamás, de recuperar tu figura, de que tienes que verte mejor que antes, ¿no? Siempre
¿Cómo,
digo,
¿cómo lidiaste tu tiempo? Con eso? ¿O nunca te pasó que te presionaran?
No, o sea, no lo sentí, de verdad que no, pero sí, porque siempre estuve muy, muy consciente, como que, wow, primero que nada, me tomó 9 meses hacer este ser.
Sí.
Yo no puedo esperar que un mes después de 9 meses ya yo esté como antes, o sea, no tiene sentido, o sea. Y también como que leí mucho de que, claro, todos los órganos se te mueven, o sea, todo tiene que regresar a su sitio, las hormonas, todas estas cosas. ¿Por qué el apuro de empezar a entrenar a los 40 días?
O sea, sí, es muy raro.
Es una presión. Yo como que no, disfruta tu bebé. O sea, sigues teniendo un recién nacido de 40 días. Agárralo, apachúrralo. O sea, aprovecha ese tiempo que no va a regresar. Tiempo para entrenar.
Habrá.
Que claro que te puedes cuidar, puedes caminar, puedes hacer ciertas cositas, pero no creo que haya una necesidad así como que la razón sea volver a tu cuerpo. Puede ser una razón de wellness, una razón de quiero ser activa, quiero, ¿sabes? Pero no que la razón no sea...
No solo físico.
Entonces fue el año pasado, más o menos por estas fechas, que ya yo seguía dando pecho y a mí dar pecho me daba mucha hambre. Que eso es algo que la gente siempre como que agita pecho y bajas peso. Claro que produces, al producir leche, tu cuerpo consume o necesita más calorías, pero a mí me daba una ansiedad horrible. Horrible, horrible, que me quería comer al mundo, o sea.
Wow.
Y nos fue así como que lo que hice fue subir más de peso. O sea, tú ves como que una recuperación después de dar a luz y después como que empecé a subir de peso otra vez por la ansiedad de dar pecho. Entonces, claro, primero te estás parando toda la noche, bla, 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 y de repente como que son las 8 de la mañana y ya he desayunado 2 veces, como parte de... Y dije como que ya, o sea, ya quiero empezar el tema de destete, quiero sentir que mi cuerpo es mío otra vez, porque...
Yo no me puedo imaginar el proceso mental tan fuerte que debes de tener para poder como que saber que ese momento es temporal, pero que en el momento no se siente nada temporal.
No, para nada.
O sea, como que todo el tema de, bueno, todo lo que cambió mi cuerpo, más el baby que necesita mi cuidado, más yo, más mi esposo, wow.
Y no, y con el segundo, más difícil, porque tienes que atender, o sea, con el primero era y que, ok, el bebé aquí, pero después cuando está el segundo y que, mamá, quiero esto, mamá, quiero lo otro, y ya va, espérate.
Wow.
Es bastante fuerte. Entonces sí, y eso, el sentir que tu cuerpo no es tuyo, o sea, a veces era entre las hormonas, o sea, llegaba mi esposo y me iba a dar un abrazo y era y que, no me toques, o sea, estoy...
Claro.
Listo, nada. Y entonces empieza este de... Quiero empezar a sentirme mejor conmigo misma. Entonces empecé a hacer ejercicio poquito a poco. Hice un programa bastante fuerte que siento que me dio la disciplina.
Sí, te vi. Que eso me encantó.
que creo que es importante. O sea, tal vez, yo siempre digo, puedes empezar de poquito a poco o puedes así como que vamos con todo, al menos para que te dé esta constancia y este, que obviamente ser 30 es mejor que ser lo mejor por eso, como que
claro.
Justamente te da como, okay, si lo hice por 30 días, puedo seguir haciéndolo.
Puedo seguir.
Sí. Te da como esta rutina, que uh-huh. Es súper importante. Y entonces termino el programa y dije, ¿ahora qué? Porque hacerlo de por vida no tiene sentido. O sea, ¿cómo integro esto a que siga siendo parte de... O sea, no, me puse a probar diferentes clases, comer de manera más consciente realmente. No hice ninguna dieta después de eso, sino fue ver la comida como un combustible. Uh-huh. O sea, como, ¿qué me puedo dar para yo poder hacer y tener una vida activa y que me sienta bien? Y que, obviamente, cuando uno come mal, uno se siente mal. O sea, wow, tú sí. Lo sabes, es impresionante. O sea, desde duermes peor o dolores de cabeza, tumor, o sea, dolor de barriga, lo que sea, todo. Entonces, sí, ver como la comida es algo que te puede, otra herramienta más para...
¿A tu favor?
Para mejorar sí. Como persona.
¿A tu favor o va a ser lo que tu obstáculo? Uh-huh. Porque me acuerdo cuando yo estaba como con esos temas del azúcar, cuando yo me mudé acá a Estados uh-huh. Unidos, yo estuve como un año que no supe, como llena de preguntas que okay. Nadie me podía responder, ni yo tampoco. Entonces yo obviamente me refugiaba en el tema de la comida uh-huh. Y no comida para nada buena. Era como sí. Mucho azúcar, era mi cuerpo... Te juro que pedía a gritos dulce.
Wow.
Y eso era lo que a mí me daba como ese abrazo o uh-huh. Esa... Todo va a estar bien. Uh-huh. Pero yo ese año entero fue ansiedad, fue tristeza, wow. Fue fatiga. Fue como que todo para abajo.
Sí.
Entonces, claramente, yo ahora también veo y siento la comida como... ¿Cómo me quiero sentir después de este plato
total.
De comida? Claro que obviamente comemos nuestras cosas que quizás no están dentro uh-huh. Del plan que uno denomina saludable... Pero también es más sentarte, más consciente, más presente,
sí.
Sentir lo que comes, pues para que haya una mejor digestión y todo esto. Es como, no sé si esto pasa con los años.
Puede ser.
O simplemente que de verdad ahora hay más información
también.
Y uno consume más información
sí.
Y está como más atento a.
Totalmente.
Pero sí, 100% la comida, combustible.
Uh-huh.
Entonces.
Y sí, ha sido...
Esa ha sido tu
muy,
jornada.
Sí, poco a poco, leyendo más, me puse a leer un poquito de libros de autoayuda, de amor propio, ver realmente cómo uno se habla a uno mismo, cómo el típico, si sigues haciendo lo mismo no van a haber cambios,
sí.
Qué quieres en tu vida, ver las cosas hasta de otra manera, o sea, no sé si estoy aquí por eso, y yo dije, no, de verdad, poner las cosas en el universo también, o sea, yo agarré y pues sí que... Por favor, invíteme a sus podcasts.
Ay, sí, es verdad. Nani puso una historia, invíteme a sus podcasts. Y yo como, Epa. Yo te tengo en mi lista.
Exacto. No, de verdad, como que todo este cambio de energía que también va de la mano con
¿No sientes con eso? Como que ahora que estás entrenando y comiendo uh-huh. Súper bien, yo que te consumo tu contenido, no sé, te veo como más conectada a tu esposo.
Sí,
no sé si es cierto, pero bueno, como que los veo saliendo un montón. Con tus babies también como que los disfrutas más.
Sí, es totalmente.
Contigo, tu cuerpo, lo que conectas, lo uh-huh. Que tus proyectos próximamente,
sí.
Como que te abre una ventana
totalmente.
De posibilidades que antes.
No, y todo, o sea, y eso, como que vaya de la mano toda la parte de wellness también, como eso, nutrir el alma, todo lo que consumes, o sea, los libros que consumes, los podcasts que consumes, la televisión, o sea, creo que enero no vi nada de televisión.
Me
ahorita justamente me puse a ver un reality y dije que no, justamente
¿cuál?
Como Love is Blind.
No,
quería enterarme del chisme.
Ese reality yo lo veo.
No, yo sé. Quería, por eso mismo yo me tengo que enterar de este chisme. Y después, obviamente, estoy metidísima. Estaba
pero sí, por lo menos yo que lo consumo full, he visto todas las temporadas, me deja como una sensación de querer pelear con gente.
Exacto. Sí. No,
y eso que yo no tengo pareja, pero sí me deja como con ganas
no,
de pelear.
No, claro, porque la tensión es parte de lo que vende.
Sí.
Entonces, y por ejemplo, yo amo las novelitas estas de los libros, pero
okay.
Al mismo tiempo... A pesar de que son y que novelitas de amor y hay drama y cosas, hay como algo pensado. O sea, no está hecho para crear este sentimiento en el televidente, en la audiencia, de querer ver más y de... Entonces, es como otro tipo de lo que te da. Es
sí.
Distinto.
Bueno, yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Conversaciones con Dios.
Ok. Tengo una amiga que me lo recomendó.
Y cada hoja me hace sonreír. De hecho, lo compartí hoy. Dije como que no puede ser que este libro cause en mí como esas ganas de yo salir al mundo a compartir todo lo que he leído. Qué cool. Cosa que obviamente no pasa, pues, con Love is Blind.
Y que podemos chismear un ratito, pero,
sí, pero es distinto. Es como que no quiero un Love is Blind 7 días a mi semana.
Claro.
Sino que eso forme parte de mi 1%. Uh-huh. ¿Entiendes?
Como, sí, no. Y es lo otro, como que yo intento hablar mucho de que la vida no es blanco y negro. O sea, yo digo, la gente dice, no, es que no puedo ser vegana porque me gusta mucho el queso. Sé vegana y come queso. O sea,
exacto.
Como que te puedes quitar todo lo demás y cómete tu queso, está exacto. bien. O como, no, es que solo tengo 30 minutos al día. Pues haz los benditos 30 minutos, es suficiente. No tienes que matarte en un gimnasio. O sea, y yo lo digo, pueden verlo como mediocridad, lo pueden ver como quieras, pero no, o sea, es mejor eso, algo, o sea, leer 5 páginas al día de un libro que ay no, es que no tengo lo que sea.
Sí. Todo suma.
Y todo suma y al mismo tiempo, como la paleta es de miles de grises, puedes ver tu bendito reality, disfrutártelo 100%. Y chismear un rato, o sea, no tienes que ser esta persona como que, no, yo solo hago esto. Entonces, sí. Somos seres complejos, 100%. Muy complejos, y nos pueden gustar muchas cosas a la vez, y obviamente es lo que dejas que afecte tu vida, pero no tiene que ser esto o lo otro.
Exacto, no es un blanco o negro, sino que podemos vivir en el medio.
1000 tonos de gris.
Exacto. Sí, bueno, con 30 es mejor que 0 me pasó eso. Sí. Como es como que, ok, no tengo 2 horas, no tengo quizás el mejor gym, claro. No tengo las mejores mancuernas, los mejores implementos, pero yo quiero y elijo hacer algo.
Sí.
Y de hecho este episodio que te dije cuando te invité era el título de elijo como que una vida donde yo me elija. Uh-huh. Porque yo siento que eso es lo que tú estás haciendo diariamente, elegirte,
sí.
antes de como que comenzar tu día, ¿no? Como mamá, o como sí. esposa, o como creadora de contenido, y es algo que yo también he comenzado a hacer desde hace un tiempo, y por eso siento mucho enganche contigo ahora, y siempre cuando hablo con mis amigas, como que no, es que Nani, estás viendo lo que está haciendo, no sé qué, bla, 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 porque es como eso, es como, yo me elijo tanto. O sea, todo el tiempo trato de hacerlo. Y como que la gente que me rodea ahora o quienes consumo están haciendo exactamente lo mismo.
No, es que uno atrae lo que uno es totalmente. Sí. O sea, se siente la diferencia.
Es como, yo puedo tener los mejores negocios de mi vida, pero si mi ser y mi base, mi piso, que soy yo, no está funcionando, yo creo que nada ya. va a funcionar.
Eso era. Uh-huh. Es el típico cliché de ponerse la mascarilla antes en una emergencia de un avión. Póntela tú antes de ayudar al otro. O sea, si tú no estás bien, el resto de los aspectos de tu vida no van a estar bien. O sea, tu relación va a sufrir, tus amistades van a sufrir. Si no te eliges tú...
Uh-huh. Yo creo que ese también es una de las formas de amar más lindas para otros. Uh-huh. Como cuidarme tanto yo, que lo que sé que te voy a compartir va a ser muy bello, porque claro. yo me doy cosas muy bellas.
Sí.
Entonces eso también es lindo como mamás. Es como, bueno... A mi hijo lo voy a amar tanto como me amo yo. Exacto. A mi hijo lo voy a cuidar Exacto. tanto como me cuido yo. Eso es como que qué lindo amar de esa forma, porque es que yo también sí. me amo súper lindo. Nani, quiero hacerte una pregunta, que esta pregunta se las voy a hacer a todas las personas okay. que ven este podcast.
Me encanta.
La primera, ¿qué sientes tú que vas a extrañar si mañana ya no estás? Y esta pregunta no te la hago como que para ponerte triste ni okay. nada, sino para que cuando salgas de aquí, de uh-huh. este estudio... Sales como con ganas de abrazar eso que tú,
okay.
que tú vas a extrañar, como que a valorar un poco más tu día, más tu vida. Okay. Eso, como si mañana ya no estás, uh-huh. ¿qué sientes tú que puedes extrañar?
O sea, mi familia es lo primero.
Claro.
Que pienso, 100%.
Tu familia.
Pero sí, o sea, yo creo que esa es la o el amor en general. Yo creo que ese sentimiento, o sea... Como sea que lo veamos a este mundo, venimos a experimentar
sí.
amor y esto. Y sería eso, y ahí entra mi familia, como que...
Me encanta. Bueno, yo le he hecho esta pregunta a 3 personas y a mí misma también me la hice.
Yo quiero saber la respuesta.
Y la mayoría de las personas, y por lo menos la mía también es esa, como todo el experimento de vida en completo. Las emociones,
Total.
El vivir, el sentir, el... Todos esos sentimientos que quizás a veces nos dan dolor de cabeza, eso es lo que más extrañaría. No tanto como mi casa, mi carro,
no, cero.
Es como esa sensación de que estoy viva, el llanto, la risa, uh-huh. el amor, el tema de que quiero ser mejor cada día, eso 100% sí, lo extrañaría. Sí. Me encantó, ay. Me encantó la respuesta.
Porque es verdad, o sea, creo que muchas veces se nos olvida como vivir, o sea, estamos tan en la rutina que no disfrutamos las cositas pequeñas que puede ser.
¿Qué no sientes tú que hemos perdido ahorita que estamos muy envueltos en el 2.0?
Ay, wow. Yo creo que unas buenas conversaciones.
Sí, es verdad.
Sin que sea como, ah, ya va, déjame googlear si eso es verdad o es mentira. Así como que perderte en una conversación donde pasas horas sin revisar el teléfono, sin... Sí. Como decía, como, creo que lo vi por ahí, un tuit, una cosa que decía que antes, cuando nos desconectábamos, era cuando te salías. O sea, como que, mentira, ¿cómo era? Que cuando estás en la computadora era como que me voy a desconectar. Y ahora uh-huh. al contrario, es soltar el teléfono. O sea, es muy loco que ahora no hay momento donde tú realmente te desconectes.
No, no. Antes, o sea, que tú llegaras, estábamos hablando acá en el estudio que estamos literal manejados por todas las redes, uh-huh. por todo lo tecnológico, estamos viviendo súper automático, casi que...
Súper automático.
No tenemos ni idea dónde quedan las cosas sin GPS, no tenemos ni idea...
Y qué culpable.
Yo también, como que no tenemos ni idea quién es una persona sino buscarla en Instagram. Ayer me pasó que me conseguí una conocida y le digo, ay, esta persona vive aquí en tu edificio. Me dice, ¿cómo se llama? Okay. Y yo, ah, tal.
Por el user,
¿sabes? Me dice, si me muestras una foto o el user... Ay, sí, claro, que la conozco. Y yo como, wow, qué locura, como... Hemos perdido tanto, o sea, uh-huh. las redes y todo el tema de las de 2.0 nos ha dado tanto, porque obviamente, sí. bueno, te conocí a muchas amigas súper cool, he podido también como, bueno, hemos no, podido...
La información, todo.
No, es amazing, pero también siento que se ha perdido mucho la esencia del humano, que es como uh-huh. ser más compasivo. Uh-huh. Ahorita hay mucha ventana a que botes...
Esa conexión real.
Eso, como que el tacto, esas reunioncitas así, sin celular, sin instagramear
nada. Hay que empezar a hacerlo. Entra por la puerta, la canasta, deja el celular ahí.
100%.
Igual que en los restaurantes, cool. en la casa.
Sí.
Que ya, y que uh-huh. pónganlo ahí. Cualquier emergencia, no sé, dejan uno de emergencia.
Bueno,
no
yo fui a un retiro.
Cool.
Hace como 2 años, más o menos. Y en el retiro no te daban, o sea, no era obligatorio que dieras tu teléfono, pero yo sí decidí colocarlo en modo avión.
Okay.
Y pasé 2 días y medio cool. con el teléfono en modo avión.
Qué cool.
Yo tenía una ansiedad, Nani. Y además que no todas hicieron eso y muchas tenían el celular en claro. la mano. Y yo era como, pero ¿y cuándo me toca a mí ver el teléfono? Entonces wow. lo que hacía era ver mis fotos.
Okay.
Era como que estaba en modo avión,
como
pero
cuando
podía,
uno está en modo avión de verdad.
Me ponía a ver mis fotos. Yo, ay, qué chévere esto aquí. Pero tenía unas ganas de qué saber locura. Qué estaba pasando en el mundo. Es como, uh-huh. nada está pasando, nada importante uh-huh. está pasando. O sea,
sí.
relax. Quédate en tu retiro normal.
Y si algo importante pasa, te van a encontrar.
Te van a encontrar, uh-huh. 100%.
No hay necesidad.
Te tengo otra pregunta.
A ver.
Otra pregunta que hago acá. ¿Qué comenzarías el lunes?
¿Y qué? ¿Este lunes?
El lunes, cualquier lunes.
Bueno, aquí, ¿cuándo sale esto?
No sé.
¿Y qué cuándo sale? Ok, no, de verdad.
De verdad,
te estaba diciendo, pues. Tengo muchas ganas de hacer cosas fuera de mi zona de confort.
Me encanta.
Y creo que, pues, por eso tengo la meta de hacer un podcast también aquí. Por eso...
Tenemos la primicia.
La primicia. Por eso digo, no sé cuándo sale esto, pero
ajá,
bueno, ya.
Ajá.
Sí, creo que sería...
Atreverte a hacer tu podcast.
Hacer eso. Hacer algo distinto, otro formato. Como dijiste al principio, llevo tanto tiempo en las redes que he visto crecer muchísimo todas las plataformas y pues he hecho video, he hecho blogs, escribí muchísimo, entonces...
¿Cómo sientes que te has mantenido en el tiempo? O sea, no te quiero decir vieja ni nada.
empecé a los 21, no, a los 21,
pero,
por
cierto. Pero es que, o sea, las redes han cambiado muchísimo.
No, claro, claro.
Y tú has vivido cada transformación,
sí.
y yo siento que todavía eres una referente importante. Gracias. Entonces, es como, ¿cómo sientes tú que te has mantenido?
Wow, sí, yo creo que uno va como aceptando
los cambios.
Sí, o sea, de repente, para darte un ejemplo, una vez me tocó hablar en un panel, que una época que hacía muchos como charlas y nos ponían a hablar en los paneles, y yo decía, si tú, o sea, tú jamás le dirías a, ay, no sé, a Shakespeare, para darte un ejemplo, o sea, como que ahora tienes que ser actor. Porque si a ti lo que te gusta es escribir, en este momento estaba en el coso de los blogs y estaba entrando al mundo de YouTube muy grande.
Okay.
Entonces había como esta presión de que tú tienes que pasar a YouTube. Dice todo, a todas las bloggers nos están diciendo, tienen que hacer YouTube, tienen que hacer YouTube. Y yo decía, si a ti lo que te gusta es escribir, lo que te apasiona es escribir, sigue escribiendo. O sea, porque no... Eso mismo, tú no le dirías a un mega escritor y que no, ahora tú tienes que estar en cámara y hablar.
Exacto.
Eso no eres tú. O sea, si tu esencia no es esa, esa no es. Pero al mismo tiempo sí creo en que uno puede, pues, jugar con ciertos formatos hasta donde te sientas cómodo. Entonces, pues sí, he hecho YouTube. Tuve mi época de tutoriales en YouTube. Tuve mi época de, las típicas fotos súper creativas. O sea, uno va viendo qué está pasando. Okay. Que eso pasa en todas las industrias. O sea, claro. Sea televisión, o sea, como que uno... Hay ciertas tendencias que pasan y uno... Creo que lo importante es ajustarlo a algo que siga siendo tú. O sea, que no es porque sea tendencia lo voy a hacer, pero cómo agarras esta tendencia general mundial de lo que está pasando en el mundo en este momento y lo conviertes en algo tuyo. Entonces, bueno, cuando en la pandemia todo el mundo se fue a TikTok y yo dije, bueno, hay que hacer videos, hay que hacer un contenido un poquito más creativo. Y también eso es lo que a mí me ha mantenido como con ganas de seguir creando, porque no es lo mismo todo el tiempo, sino al igual que el mundo ha evolucionado, pues uno intenta que la creatividad vaya evolucionando con claro. Eso también.
¿Y no sientes como presión con la edad?
Sí, no.
Ok. Porque yo a veces me abrumo con claro, eso, pensar como no. Que, wow, ¿será que yo a mis 40 voy a estar haciendo esto?
No, yo, o sea, ayer fui al concierto de Olivia Rodrigo. Ajá, que, pues ella es una niña, o sea, ella tiene 21 años y la audiencia es más niña todavía.
¿Tipo Taylor?
No, mucho más, o sea...
¿Mucho más joven?
Yo creo que más o menos igual, pero o sea, yo... Taylor, la excusa es que yo tengo la edad de Taylor.
Ok.
¿Sabes? Como no, que pero, mi... Como en la audiencia... No, claro, pero la excusa de yo ser fanática de Taylor es como que... Ajá, yo tenía la misma edad de Taylor cuando empezó. Entonces yo crecí con Taylor, pero esta tiene 21 años. Entonces ahí ya como que, ok, no, o sea, no puedo.
Sí.
Y estaban todas las niñitas utilizando una aplicación que ni me preguntes. ¿Cómo se llama?
¿Para qué?
No sé, tomando fotos con algo. O sea, ellas abrían el teléfono y tomaban fotos con una aplicación que yo jamás en mi vida había visto. Y que... la señora presente. Pero no, o sea, sí se siente. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé, que te digo, tenía 21 años. Y yo era la más niñita de los grupos en ese momento. O sea, en ese momento éramos 6 bloggers en Miami. Y todas eran de repente de personalidades de televisión que estaban metiéndose un poquito en las redes y eran mayores. Yo era la niñita del grupo. Y hace poco fui a un evento y yo como que...
Era la más adulta.
Y sí fue un shock, pero al mismo tiempo es como que lo que dices, qué orgullo poder seguir haciendo lo que estoy haciendo en un mundo donde no que se prefiere, pero siempre está como que la juventud entrando.
Claro, claro.
Y al mismo tiempo digo... ¿Será que me retiro echando broma? Como que, ah, ya, es hora, tengo 15 años haciendo esto. Y digo, no, todavía hay una comunidad donde no quieren ver a las niñitas de 18 años. O sea, yo tengo gente que ha crecido conmigo, que empezaron en la universidad conmigo, se graduaron, se casaron, tienen hijos ahora. O sea, que han crecido mucho conmigo y que todavía, claro que hay un espacio 100%. Para a tus 30, a tus 40, a los 50, hay un espacio, hay una audiencia. Entonces... Yo creo que eso mismo, mientras tú te sigas manteniendo único, tu esencia...
Que yo creo que esa es la parte más difícil de este medio. Sí. O de, bueno, vamos a decir del medio artístico.
Entretenimiento.
Sí, del entretenimiento. Mantener la esencia, porque es como escuchas tantas voces.
Total.
De esto, de las tendencias, de que deberías hacer esto para tener más seguidores, y te deberías de tener esto para... Y es como, ¿en qué momento dejo de ser yo simplemente para...
complacer a alguien más.
Exacto. Y eso es algo que a mí también me ha costado, como no soy muy complaciente con otros.
A mí me pasó, o sea, lo pensé mucho al principio, que la gente como que tienes que hacer esto para más gente, y después estaban las marcas, quiero que hagas esto. Y yo decía, me estoy dividiendo en tres, las cosas que quiero hacer yo, las cosas que la gente quiere. Yo muy raramente le pregunto a la gente, ¿qué quieren ver en mí? Porque... O sea, les puedo hacer preguntas específicas, o a veces no les hago caso, siempre me reclaman. Ajá, como que hago una encuesta y no les hago caso, porque por mucho de que está la audiencia, tú tienes que hacer lo que a ti te llene, o sea, no lo que la gente quiera. Y después entra otro factor, que es la marca, la gente que te contrata, la gente que yo en dado caso le hago mucho contenido a marcas. Entonces dije, si yo hago lo que yo quiero, lo que yo soy, va a llegar la gente correcta y van a llegar las marcas correctas. Claro. Si empiezo a hacer cosas porque me las piden o porque es lo que está de moda, va a llegar marcas que no van conmigo, y gente que después tampoco se van a identificar conmigo. Van a decir, ok, ya va, pero esta no hacía esto. ¿Por qué? Porque estás... Yo la conocí por esto y ahora está haciendo esto.
Eso yo siento que va mucho con cualquier área de nuestra vida, uh-huh. No solamente con las redes, como a las amistades más que todo. Es como que si yo me muestro de una forma, va a llegar eso. Gente que no me voy a sentir verdaderamente sí. en libertad de ser yo. Uh-huh. Entonces después pues, nos estamos uh-huh. quejando. Es que, ay, que es que con esta persona no puedo ser yo. Y es como, claro, si claro. nunca te has permitido serlo. Uh-huh. Y eso también siento que regala mucho el hecho de elegirse, de la disciplina, del ejercicio, del autocuidado, de self-care, uh-huh. como lo queramos llamar, que te da la oportunidad de vivir un poco... Porque siento que también este camino es muy... de aprender a estar solas, o sea, explicarme. Para mí, el autocuidado se vive mejor como a puerta cerrada en tu baño,
okay.
por decirlo así. Es como cuando te ves a tu espejo y cómo te hablas y cómo te ves y uh-huh. quién eres tú cuando uh-huh. nadie te está escuchando, cuando okay. nadie te está viendo. Yo siento que ahí es verdaderamente donde aplicamos el verdadero autocuidado. Sí. Porque a puertas afuera o en el podcast o en el Instagram podemos ponernos miles de máscaras uh-huh. y eso lo sabemos. Uh-huh. Y quizás, no sé si lo has hecho en algún momento, pero por lo menos yo en momentos donde no estaba tan alegre o tan wow, sentía claro, que debía, no, totalmente, ¿sabes? Totalmente. Entonces creo que a puerta cerrada yo puedo ser verdaderamente quien soy. Ahora soy verdaderamente quien soy o trato con mi gente y uh-huh. no me importa quién se quede uh-huh. ni quién se va. Entonces sí, siento que una de las cosas que me ha regalado a mí el quererme y elegirme es sí. permitirme ser lindo, verdaderamente quien soy.
El año pasado pasé unos meses muy, muy duros y fue muy loco porque entre más duro la estaba pasando, más la gente me decía, qué bella estás, que como qué brillo, que... Y después alguien me escribió algo que, uff, o sea, me marcó así que lo escribí y decía que cuando uno está pasando por momentos difíciles, uno empuja toda la luz que uno tiene wow. por un huequito y eso es lo que le muestras al mundo. Y que wow. esa era la luz que estaba viendo la gente. Y fue así como que... ella me dijo, yo sé que estás pasando por algo. O sea, ella es como que lo insinuó porque... La gente, entre más, es como lo más fuerte que eres. Porque es todo, la poquitica luz que tienes la empujas.
Wow, sí. Tiene mucho sentido.
Sí.
Nani, unas últimas cosas que quieras decirle a mi comunidad. Una para las mujeres como uh-huh. tú, que soñadoras, creadoras, mamás, increíble, esposa. Pero sobre todo, mujer que se elige. ¿Qué recomendación le darías para pues que comiencen de una vez?
Bueno, yo creo que lo primero sería más o menos lo que hablamos al principio de ver tu cuerpo como un vehículo y como que quieres aportarle, que quieres darle, que no seamos tan duras con nosotras mismas. Yo creo que a veces, como decías, cuando estamos a puertas cerradas, somos tan y tan duras y es como que eso no se lo dirías a nadie uh-huh. que quieres. Uh-huh. Todas estas cosas que nos decimos, entonces vernos como con más amor y uh-huh. más... empatía y compasión y entender que el proceso es poquito a poco, o sea, como que el amor propio no es que de hoy a un mes o un año, o sea, vas a tener bajones, como que es normal tener días buenos, tener días malos, lo importante es seguir cultivándolo.
Como la matita que hablaste al principio.
Exacto.
Me encanta.
Pero eso mismo es eso, como que no, como te digo, que la gente piensa que todo es... Si me equivoco un día o no lo hago un día o no hago ejercicio un día, ya uh-huh. soy mala o soy como que floja y es lo mismo con el amor propio. O sea, tú puedes tener un día malo, un día que fuiste dura contigo misma y seguir adelante uh-huh. y al día siguiente decir, no, mira, sabes, esa fui yo ayer, o ayer no hice ejercicio, o ayer comí malo, o lo que sea, pero que eso no te defina. Es lo que haces la mayoría de los días, lo que te define.
Sí, cada día es una nueva oportunidad uh-huh. para hacer y hacer sí. lo que realmente quieres y sí. anhelas. Me encantó tenerte, muchísimas gracias por venir. Espero que no sea la única vez.
No, cuando quieras.
Y el cafecito nos los debemos.
Ya sabes.
Chicas, gracias. Espero que pues sigan a Nani en sus redes sociales, @Nani. Así la pueden encontrar, Nany. Que me imagino que ya todas las deben de seguir, pero por si acaso no, ahí se las dejo para que disfruten su contenido y además esta nueva era de entrenamiento que está haciendo, que pues está súper guau. Wow. Las quiero un montón, gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.
Somos Anto
y Michi
del podcast More Than Mamis.
More Than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños
y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia.
En este espacio todas aprenderemos a ser More Than Mamis.
Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales, con mujeres y mamás que inspiran.
More Than Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.
Hey there, it's Nathan.
Hola amigos, Michelle here.
Get ready for Marriage Confessions, our roller coaster of laugh and love, how a gringo finance guy and a Venezuelan telenovela actress end up together.
We're sharing unfiltered stories from being business partners to raising twin boys.
It's where humor meets heart, celebrating diversity and navigating love's crazy twists.
For couples, parents, or anyone seeking joy in multicultural chaos.
Marriage Confessions is available wherever you listen to a podcast.